Hola a todo el país, esto es Ecos Criminales, mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Buenas, buenas, hoy una jornada diferente,
sí, ¿no? En una semana compleja. Intenso, ¿no? Un programa intensísimo.
Semana intensa.
Donde vamos a hablar de dos casos, porque ya se puede hablar de casos.
Ya se puede hablar de casos.
El primero tiene que ver con un hecho policial, que terminan siendo un caso judicial. Y el segundo es un caso histórico que marcó, yo no diría un antes y un después, porque no tuvo un después, porque estos hechos siguieron pasando, y tiene que ver con el crimen de Candela Sol Rodríguez en el año 2011. Fíjate los años que pasaron, y lo que vos me vas a contar ahora está muy relacionado, ¿no?
Muy relacionado, también con una menor de edad involucrada en medio, una desaparición triple y hoy por hoy lo que podemos decir, un triple crimen. Triple homicidio de Brenda Morena y Lara, Brenda y Morena primas, 20 años cada una. Una de las dos, mamá de un nene de un año y una amiguita de 15 que se prende con ellas en una travesía, en una tal vez aventura de chicas jóvenes, tentadas por el dinero, por el rápido ascenso social, una promesa de un hombre que las contrataba para ejercer trabajos sexuales en distintas fiestas que organizaba, vinculado a narcotraficantes que operan en la Villa 1114. De la matanza a la Villa 1114 y los cadáveres que son encontrados en un domicilio de Florencio Varela en el sur del conurbano bonaerense, un caso escalofriante por los grados de conexión que hay con este, con otros casos que podemos decir, no sé, Dayana Garnica en 2017, Sofía Herrera en el 2008 y las sospechas también dentro de la desaparición y una red de trata detrás. En este caso todavía no está descartado, no se puede descartar que hayan querido secuestrarlas con fines de explotación sexual, que no hayan querido por alguna razón y que hayan terminado matándolas, aunque el móvil más certero a esta hora tiene que ver con una venganza narco detrás del triple crimen. No sabemos si decir hoy por hoy la matanza o Florencio Varela, porque todavía hay que determinar, y lo vamos a determinar en los próximos minutos, claro está, a qué jurisdicción depende, pero vamos a hablar de este tipo de delitos. Chicas jóvenes que trabajaban sexualmente, según han dicho distintos familiares, amigos, de un entorno totalmente marginal. Estamos uh-huh. hablando de La Tablada, se suben a una combi el viernes por la noche y nada se sabe de ellas hasta un miércoles por la mañana cuando son encontrados sus cadáveres.
Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de @nacionalam870, al igual que en Instagram, con el hashtag Ecoscriminales. Nos dicen qué tema les gustaría que tratemos, o bueno, pueden opinar acerca del programa si les gusta, ¿no?
Siempre buenos comentarios.
Claro.
Incluso ya hay varios que nos han sugerido ciertos juicios que se están llevando a cabo, estamos esperando que terminen para poder abordarlos desde la pata judicial, obviamente, desde los policiales, así que les agradecemos mucho a todos quienes se van contactando.
Exactamente, y a aquellos que nos quieran seguir a nosotras a través de X, Andre Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @marchese_lourdes. También nos pueden visitar en el podcast.
En el podcast de Spotify, que no sé, ahí estamos por capítulos. Pero te interesa la parte judicial, está la parte judicial, y si te interesan los policiales, están los policiales.
Excelente.
Incluso hay como una playlist en donde puedes escuchar desde el inicio hasta el último programa en Spotify y también en radionacional.com.ar.
Exacto, se meten en la radio, en el sector de podcast, ahí nos encuentran, dice Ecos Criminales, se meten y cliquean lo que quieran escuchar si se perdieron el programa, que va los sábados de 12 a 13 o los martes de 21 a 22, salvo algunas veces que hay fútbol y tenemos horario especial.
Ah, eso sí también sucede, pero esto es Ecos Criminales. Y lo escuchás por Nacional.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, primas de 20 años cada una, fueron encontradas enterradas en el patio trasero de una vivienda en Villa Batione, en Florencio Varela, el sur del conurbano bonaerense, un barrio tranquilo, dicen los vecinos. Llevaban ellas 4 días desaparecidas, las buscaban en La Matanza y así anunciaba el hallazgo de los cuerpos Radio Nacional.
Conmoción en Florencio Varela por el hallazgo en una vivienda sobre la calle San Borombón de los cuerpos de las 3 chicas que habían desaparecido el pasado viernes en La Tablada. Nelson es vecino de esta vivienda, habló sobre las características del barrio y también dijo que en la casa no vivía nadie.
El barrio siempre es tranquilo, acá son todas personas mayores, ya retirada, gente trabajadora, por así decirlo. No es, si te vas un poco más al fondo, ahí capaz que ves otra marginalidad, digamos. A veces se veía a alguien, pero muy rara vez se veía. Ya que estaba abierta la puerta, nada más. No, vehículo nunca se vio de ahí.
Ese era el informe de Miriam Mariotto para Radio Nacional y queda al descubierto entonces lo que fue una emboscada y un brutal triple crimen que deja expuesta una realidad marcada por el narcotráfico, la prostitución y la corrupción de menores. El crimen organizado penetrando en lo más profundo de un tejido social totalmente roto. La perversión en su máxima expresión, en este caso por el que hoy abrimos un capítulo especial en Ecos Criminales. Era viernes 19 de septiembre, Lara, Brenda y Morena, en el anticipo de la primavera, se preparaban para asistir a una fiesta en el Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, a la cual nunca llegarían porque no existía. Las chicas solicitaron un auto de aplicación, pero lo cancelaron a último momento. Habían sido convocadas por el pequeño J, un líder narco a quien Lara conocía de la Villa 1114, ubicada en el Bajo Flores, porteño, un barrio al que la menor, prostituida desde los 12 años, acudía habitualmente a ofrecer servicios sexuales. En una esquina cercana a la rotonda de Tablada, las tres esperaron a la llegada del chofer que les mandó en un Chevrolet Tracker blanca. Sin temer lo que les esperaba, subieron cerca de las 10 de la noche. Luego de que la abordaron en el vehículo, fueron conducidas hacia una trampa mortal que les había preparado en una casa de la zona del sur del conurbano bonaerense. Toda la secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del municipio y pronto descubriríamos que se trataba de una emboscada, de un escarmiento al que pequeño J las iba a someter por haberles robado dinero y drogas. Al principio, la camioneta circuló en dirección a Avenida General Paz. Nunca se dirigieron hacia esa supuesta fiesta. Poco después, sus teléfonos fueron apagados y nada más se supo de ellas. Como no regresaron a sus hogares, sus familias denunciaron la desaparición ante la policía local y dieron inicio a la causa judicial recién 2 días después. Una antena de telefonía detecta la señal del celular de Lara en una zona específica de Florencio Varela, a 35 kilómetros del lugar en donde las levantaron. El posterior análisis de las grabaciones del área permitieron confirmar que esa camioneta había llegado hasta Rioja Chalichañar en Villa Batione. Con esta información, los agentes de la DDI de La Matanza realizaron un allanamiento en el lugar y al ingresar encontraron a 2 jóvenes, Magalí Celeste González Guerrero, de 18 años, y Andrés Parra, de 18, mientras limpiaban las paredes y pisos con lavandina. Ambos quedan detenidos. Las diligencias comenzaron y los peritos darían en la madrugada del miércoles con los restos descuartizados de estas mujeres. Estaban enterrados en el patio. Fueron varias las horas de excavación en un punto específico en donde los efectivos notaron que había tierra removida. Confirmado el hallazgo, estas eran las declaraciones de Sabrina, mamá de Brenda, una de las víctimas.
Me arrancaron a mi hija. Mi hija era una nena buena. No se merecía ninguna de estas 3 chicas terminar como terminaron. Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada. Quiero que me ayuden a que caigan todos los presos, los que encontraron, y seguramente esto atrasa y otra cosa. Quiero a todos. A todos presos, a todos, por favor, se lo pido.
¿Recuerdas que fue el último que hablaste con tu hija?
Sí, pero no voy a decir, eso es un...
¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que están pidiendo?
Justicia, nada más. No,
¿qué,
puedo
qué falló,
más
Paula,
nada.
Todo esto?
Paula.
¿Qué falló?
No, no voy a echar culpa a nadie. No voy a echar culpa a nadie en este momento. Ya está, eso, mi hija no está. Yo ahora lo que pido es que me ayuden a encontrar a todos, uno por uno, que hoy mi hija no está.
¿Crees que hay más responsables, Paula, además de estos
no
cuatro
sé,
detenidos?
No sé, no sé, porque ni siquiera sé quiénes son, no sé cuánto, no sé nada. Yo vengo recién ahora y me entero todo esto ahora. No escuché, no miré tele, no nada, no sé nada.
Ahora, ¿cómo se sigue a partir de ahora? Porque Brenda tenía un bebé de un año nada más.
Nada, va a estar conmigo. Lo que me quedó de mi hija. Lo que me quedó de mi hija. Un añito, me la sacaron a mi hija, estos hijos de puta, me la sacaron. Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que le hicieron a mi hija. Todo lo que le hicieron a mi hija. Hoy vi la foto de mi hija, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos, todos, no me importa. No me importa.
¿Te están asistiendo psicológicamente? ¿Te están acompañando?
No importa eso, está mi familia, que es lo que me importa. Mis amigas, mi familia, el papá, la gente, los vecinos.
¿Está presente?
Sí, todos los que me conocen están todos acá y les agradezco a todos.
La pareja que cayó en primera instancia delató a la segunda. Hablamos de Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, ambos de poco más de 20 años, de nacionalidad peruana, señalados por las autoridades como un presunto narcotraficante vinculado a la Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí llegan al pequeño J. Esta pareja fue allá en un hotel alojamiento cercano al lugar del hallazgo y también a pocos metros de donde había sido incendiada la camioneta Chevrolet Tracker. De la misma manera y al igual que Andrés Arribas de la UFI de homicidios, se resolvió imputar a Villanueva Silva y a Parra por el delito de homicidio calificado por ser cometido en el concurso premeditado de dos o más personas, cometido por alevosía, con ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género, una imputación que en las últimas horas fue cuestionada, que no deja de ser una carátula preliminar. El nexo entre el crimen y el narcotráfico derivó a las autoridades a plantear como hipótesis que se habría tratado de un escarmiento. Las sospechas de la connivencia policial se hicieron visibles cuando en la marcha del miércoles por la tarde, Candela, una prima de las chicas, denunciaba que tardaron en tomarles la denuncia y desviaron la investigación en la policía local.
Familiares y vecinos mantienen cortada la rotonda de La Tablada en reclamo de justicia por este triple crimen que, según las autoridades, sigue la pista narco. Candela, prima de Morena, cuestionó las primeras horas de investigación en diálogo con Radio Nacional.
No tuvimos un fiscal de turno el fin de semana, era una cosa impresionante. Estuvimos el domingo totalmente solos, tuvimos un canal de televisión acá, nos estaba apoyando la manifestación, pero no teníamos respuesta de nadie, corríamos por las noticias que teníamos o las especulaciones que hacían los vecinos y corrían los propios papás a buscar qué, a buscar sus hijas. Y vos decís, no teníamos las DDI, nos corrieron para todos lados, nos daban información, era falsa, parece como que estaban desviando todo, no teníamos un fiscal.
Los resultados de las autopsias reforzaron la línea de las torturas. Las autoridades entienden que se trató de un acto de disciplinamiento. Para hablar acerca de las lesiones que se encontraron en cada uno de los cadáveres, estamos en contacto con Mario Viñolo, él es médico forense y tiene alta experiencia en el análisis de estos brutales crímenes narcos, que es lo de lo que estaríamos hablando. Bienvenido a Ecos Criminales, Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, te saludamos.
Hola Lourdes, hola China, ¿cómo estamos? Un gusto con ustedes.
¿Qué tal, Mario? Igualmente para vos, no las circunstancias, ¿no?, en las que nos encontramos, no, pero tenemos que hablar y analizar qué es lo que pasa en este tipo de escenas, qué es lo que pasa cuando se mutila, en este caso, tres cuerpos de esta forma. ¿Qué dicen los cuerpos en este caso, Mario?
Sí, lo primero que hay que ver es que si las mutilaciones son vitales o post-mortem, que desgraciadamente se ha comprobado, que en este caso hay parte de las mutilaciones que son vitales, que es típico de los cárteles del narcotráfico en México, en Colombia, esto hace 20 años que se viene viendo, en Honduras, en Salvador, en Argentina. Yo comparto con mucha gente de allá, congresos, charlas, talleres, y siempre me preguntan, ¿hay mucho descuartizamiento en Argentina? No, le digo, habrá uno o dos al año, pero son descuartizamientos reduccionales, o son cuando matan a alguien y lo quieren hacer desaparecer. Esto es lo que se llama descuartizamiento vincular. Vincular es cuando se lo vincula con algún escarmiento, por ejemplo, en este caso, donde supuestamente esta chica le había robado a Lara dinero a alguien, más allá de que la enterraron, pero han hecho una filmación para con todos los que pueden caer en la misma situación, si se mandan una mexicañada, como decimos, uh-huh. Los mexicanos se enojan que digamos así, pero entonces esto es un descuartizamiento vincular, vincular porque vincula con algo, y bueno, y desgraciadamente esto que veíamos hace muchos años en otros países, que ya se ve acá, realmente es muy penoso. Y generalmente todo esto se va haciendo en forma progresiva. Imagínense que van mutilando y torturando a la supuesta responsable, y las otras dos van viendo todo porque van matando de a una. Y, claro. Y yo he visto otros casos donde, claro, el que fuera del país, ¿no? Pero cuando van matando uno, el otro está presenciando y sabiendo lo que se le viene. Esto es tremendo, pero y son mensajes, pues la cortada de los dedos.
Eso te iba a preguntar justamente respecto del descuartizamiento vincular, es esto, ¿no? El mensaje que se envía a alguien más.
Exactamente, el vincular porque vinculan con algo. Y el corte de las manos porque robaste, el corte de la oreja porque oíste. Entonces, todas estas cosas. Y a las otras dos chicas que posiblemente no estaban enteradas de esto, bueno, las fueron torturando también porque eran testigos. Y
también el medio de tortura para Lara, ¿no?
No, por supuesto, a ver, mira, culpa tuya, tus amigas lo que sufren. Uh-huh. Y después, lo que no cae mucho, muchas veces estos cadáveres se dejan a la vista, en este caso los entierran, pero ya estaba el mensaje a través del video. Y ayer yo discutía con otro colega, a veces dice el mensaje hacia arriba, el mensaje es siempre hacia abajo, el mensaje hacia arriba lo tenemos en todos los canales de televisión y radio ahora, hacia arriba sería hacia el nivel político, hacia el nivel de fuerza de seguridad, porque en todos lados se sabe dónde hay venta de drogas, dónde hay búnker, dónde hay... Yo donde vivo, en San Francisco, en el límite con frontera, nosotros vemos, yo este año tuvimos 3 o 4 homicidios relacionados con el narco por situaciones como esta. No de este tipo, fueron homicidios y nada más. Pero en todos lados se sabe, y muchas veces por el temor o por intereses económicos, quienes deberían controlar esto no lo hacen. Y no hablo de nadie en especial, pero hay gobiernos, hay la justicia, hay policías, a veces es el mismo miedo, así como las personas. Ahora, yo te aseguro que yo he estado en allanamientos que se hacen en barrios donde ocurren estas cosas, y los vecinos están recontentos, piden más, sin que los vean, ayudan a la policía, a los gendarmes, le baten algo, les alcanzan agua.
La penetración del narco en la sociedad, en cada una de las esferas sociales.
En todas las esferas sociales.
Claro. Esta impunidad con la que se han manejado en este caso, que es clara también.
No, en este caso hay una impunidad que... Vos puedes responder a dos cosas. Una, cuando ya tenés impunidad total, ni mirás cómo lo hacés, y si no, dentro de la crueldad y de la organización que tiene este grupo... También hay cosas, han dejado detalles, como para que se los encuentren, que no lo han derecho a adrede, pero que habla de una inexperiencia, porque es como tengo la maldad del narco mexicano, del narco colombiano, pero no tengo la habilidad. Porque
¿sabes, Mario, que cerca? Yo ahí no coincido, ¿eh? Para mí hay miguitas de pan que dejaron para que encuentren los cadáveres, ¿eh? Me parece que una vez asegurado pequeño J estar a salvo ya para mí fuera del país.
No, coincido plenamente con vos.
Hay una intención,
pero dejaron rastros que se le escaparon, que hicieron que atrapen al resto. No, seguramente el pequeño J ya no debe estar en el país. Ahora, con una captura internacional, un tipo como eso tienen que capturarlo, porque una persona que no sé si se puede insertar en otro cártel. Y así como el pequeño J no está más, en ese grupo ya te aseguro que hay dos pequeños J que ya lo están reemplazando.
Claramente. Porque Mario, muchas gracias por esta comunicación, nos estamos quedando sin tiempo.
Te doy 2 segundos, te pido.
Sí,
claro. A veces está el concepto, no agarran a los chicos, no agarran a los grandes. No hay grande que no haya sido chico. El árbol se corta de raíz. Porque si vos agarrás a un grande, a la semana tenés 3 grandes armando 3 cárteles. Entonces, yo creo que hay que empezar con todo esto. Y no, y en eso coincido con vos. Se hizo todo para que escape, pero dejaron mucho rato para que agarren a los mandos medios, ¿no?
Exactamente, a los que estaban más abajo. Te agradecemos muchísimo este contacto con Ecos Criminales.
Un gusto.
Mario Viñolo, médico forense, en contacto con este programa a propósito del triple crimen que comienza en La Matanza y termina en Florencio Varela. Morena, Brenda y Lara fueron asesinadas de manera secuencial, por turnos. Cada una fue el medio de tortura de la otra. La reconstrucción fue macabra para el equipo de investigadores. Y sumaría un elemento que es inédito en la historia criminal argentina, que tiene que ver con que las torturas y los asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de una cuenta de redes sociales con pocos seguidores, unos 45 presuntamente, todos miembros del clan narco que lidera Pequeño J todavía, prófugo de la justicia argentina, junto a otros 2 sicarios que también lograron escapar. Para hablar de la preservación de esa prueba, de la recuperación de esa prueba que puede llegar a estar en alguno de los teléfonos de estos 45, 50 participantes del video de Instagram, estamos en contacto con Hugo Sorbo, él es abogado especialista en derecho informático, también responsable de pericias informáticas y secretario MPD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hugo, bienvenido a Ecos Criminales. Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, te saludamos.
Buen día, Lourdes. Buen día, China. ¿Cómo están?
Acá conmocionados todavía.
Tremendo lo que ha pasado. Argentina no está acostumbrado a ver esto.
Nos atraviesa transversalmente.
Sí, eso es algo que va a quedar en la historia como el primer narcocrimen, si querés llamarlo de alguna manera, que fue transmitido, no sé por dónde todavía.
Todavía no está claro eso, ¿no?
No está claro. ¿Sabes por qué no está claro? Porque si esto se transmitió por Instagram, la pregunta del millón es ¿cómo puede ser que no se haya censurado el video? No estoy diciendo por varios lugares que he visto censuras de videos por chicas que muestran un poquito más de lo que tienen que mostrar.
¿Aún en una conexión privada?
No, en conexión privada no. Conexión
es que de eso pública. Se trata, era un grupo cerrado.
Claro, pero si fue por Instagram, el grupo privado está dentro de la plataforma.
Sí, es verdad.
¿Entendés? Entonces, ¿dónde está el límite de la plataforma? Si en un grupo privado no se censura. Si no está encriptada la comunicación.
Ahí está.
Es nada más que un grupo privado. Distinto es que está por WhatsApp. Porque por WhatsApp, así como vos debes tener un grupo de trabajo de WhatsApp, donde mandan información.
O Telegram.
O Telegram. Que está encriptado la comunicación entre los extremos. Es distinto. Pero tratándose de Instagram o de TikTok, se censura hasta una mamá dando la teta. Ha pasado. Por ahí, ¿te acordás?
Sí, claro.
Entonces, me llama mucho la atención que esto se haya transmitido por ahí.
Le pasa a un amigo fotógrafo que todo el tiempo tiene que estar censurando partes. Él hace fotografías de desnudos y todo el tiempo tiene que estar censurando partes porque si no les bajan las fotografías.
Bueno, ahí tenés el ejemplo más claro. Entonces, que no se haya censurado este video, fue transmitido por Instagram, es un error gravísimo y una falla de seguridad.
¿Es recuperable, Hugo, este contenido?
Sería recuperable, es muy difícil porque acá si se fue por Instagram tienen que trabajar Meta. Meta es la empresa titular de Instagram, de WhatsApp, de Facebook. Entonces hay que pedir información a Meta, pero esto creo. Lo que se necesita es un usuario, la identificación de un usuario como mínimo que haya participado, o el que lo subió, o el que lo grabó, o el que lo transmitió. Porque si se encuentra un usuario, Meta va a partir de ese usuario y hace la trazabilidad inversa. Si no hay un usuario, es muy difícil. Yo me temo que, mejor dicho, tengo esperanza que sí haya un usuario, porque ya tiene celulares secuestrados.
Eso te iba a decir, en poder de los investigadores está el celular de Miguel Ángel Villanueva Silva, este peruano de 27 años que confiesa ante la policía, no en sede judicial, lo reiteramos, ante sí. La policía confiesa que él fue quien filmó ese vivo, bueno, quien transmitió desde ese teléfono ese vivo.
Bueno, eso es un dato importantísimo, porque si transmitió, hizo el vivo por alguien y transmitió por alguien, tiene bajada la aplicación y tiene una cuenta de Instagram y tiene un usuario identificable. Entonces, a partir de ahí sí se puede investigar. Se podría investigar, sería, supongo, muy difícil también, pero no imposible, que se pueda llegar a los usuarios que estaban conectados también, porque teniendo uno y haciendo, como yo te decía recién, el camino inverso o la trazabilidad inversa, y se puede llegar a ese grupo de Instagram que participó, así como llegaron a uno, pueden llegar a varios.
Claro.
Y después va a ser una investigación larguísima, porque después, en el caso que se identifiquen todos, vas a tener que, la fiscalía va a tener que ver qué participación y si hubo participación y en qué carácter de cada uno de los conectados. Porque no es lo mismo tener conocimiento de lo que se va a ver que no tener conocimiento.
Incluso los roles, ¿no? Dentro de esa comunicación.
Claro, los roles y si hubo participación. Porque muchos me decían, bueno, sí, pero acá hay encubrimiento. Pará, no sabés. Uh-huh. Porque para que haya encubrimiento de algo, vos tenés que conocer qué es lo que vas a encubrir. Entonces, yo te digo, nos vamos a conectar mañana a la mañana, porque les tengo que mostrar o una cuestión de trabajo, y vos no tenés la menor idea de lo que yo te voy a mostrar. Ahora bien, si yo te digo qué es lo que te voy a mostrar, y vos participás y no decís nada, no lo denunciás, ahí sí estás encubriendo, porque estás encubriendo la comisión de un delito. Por eso te digo que es muy fino. El trabajo que tienen que hacer los fiscales es buenísimo, tienen una ardua tarea, tienen que pedir informes por exhorto, por oficio a Meta, si esto fue transmitido por Instagram, o a China, si esto fue transmitido por TikTok. Y van a tener un problema si esto es transmitido por WhatsApp. Creo que lo primero que tienen que hacer es confirmar eso, porque vos lo dijiste que este tipo declaró en sede policial.
En sede policial, sí.
No tiene ninguna validez.
No tiene validez, solamente el acta del informe de policial.
Nada más el acta. Uh-huh. Si vos sabés que el acta te agarra cualquier abogado defensor un poquito ducho en esto y te la voltea. Entonces, si en el acta...
Qué difícil.
Es muy difícil. Solamente un imputado puede declarar con defensa, porque así lo establece la Constitución Nacional, delante de un fiscal o de un juez.
Y ni siquiera tiene obligación de decir verdad.
Claro, y puede negarse a declarar, porque así lo establece la Constitución Nacional, sin que eso sea tomado como presunción en su contra. Entonces, si de repente hubo una, entre comillas, indagatoria en sede policial, no tiene ningún tipo de validez.
Claro.
Y aparte me imagino el susto que deben tener estos tipos.
Y... hay que cuidarlos y mucho, ¿eh? A pesar de la negativa de declarar en sede. Hugo,
no, es muy grave, es grave lo que pasa.
Es gravísimo. Sí. Ha sido un placer hablar con vos, muy interesante. Ah, bueno. Te vamos a volver a molestar seguramente.
Igualmente,
en un futuro.
No es molestia en absoluto, estoy a disposición.
Muchas gracias por esta conexión. Hugo Sorbo, abogado especialista en Derecho Informático aquí en Ecos Criminales.
Una historia de horror, la impunidad de las bandas narcocriminales, narcoterrorismo en pleno territorio del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires. La comisión de 3 homicidios agravados en contra de 3 jóvenes mujeres, una de ellas menor de edad, y todo un barrio en La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, que clama por justicia en la voz de Antonio, el abuelo de Brenda y Morena.
Yo no voy a dejar de agradecer a todos ustedes. Ustedes son los que estuvieron al lado mío y toda esta gente que vino a apoyarme. Pero a ver, yo quisiera ver si me pueden escuchar alguien. Yo voy a llegar a donde yo quiero llegar. Me van a haber parado el lunes, martes, miércoles, solito en la puerta del Congreso. Hay cosas que no me cierran. Yo me quedé toda la noche pensando.
¿Cree que hay mucha gente más por caer?
Tiene que haber. Tiene que haber. Yo te voy a decir lo siguiente, mirá. Hay un pico, una cordillera que tiene una punta. Siempre van a sacar la punta, pero la parte de abajo no la van a poder sacar. Porque hay mucho interés. Que las 3 chicas son víctimas. No hagamos diferencia. Sea lo que sea, son víctimas. Y si hay una justicia, tienen que ser para las 3.
Ecos Criminales. Los escuchás en Nacional.